Bien, 9 de la mañana, 35 minutos. Hoy se va a presentar un libro que investiga y que cuenta la historia de los 8 obreros que murieron en Corrientes en marzo de 2012, cuando se derrumbó parte del edificio que estaban construyendo. La tragedia de los 8 obreros en este libro, Cascarita de huevo era su cuerpo, crónica de un derrumbe, el libro que escribe María Laura Riva y a quien tenemos el honor de saludar. Muy buenos días, María Laura, aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola Noelia, muy buenos días. También el honor es mío, así que muchas gracias por contactarse.
Bueno, hoy vas a presentar este libro que te llevó una investigación de cuánto tiempo.
Sí, es un libro, es una crónica narrativa, o sea, no ficción, pero escrito con herramientas literarias, porque la comunicación, ya lo sabes muy bien, es fundamental. Si yo tiro datos crudos y duros, no le interesa a nadie. Pero si yo te cuento qué pasó en ese contexto, perdón,
sí,
qué pasó en ese contexto, quiénes son las familias, qué hacía esa gente. Si le doy vida al momento del derrumbe, ¿qué pasa? El efecto es otro. Entonces, ¿qué es el que espero? Y más o menos, es un libro de tamaño pequeñito, porque abarca lo que pude investigar, que es toda los fundamentos, vamos a hablar legalmente, como dicen los abogados, es los fundamentos y la sentencia. O sea, casi 300 páginas tiene, uh-huh. Y después, luego, conversé con, tengo testimonios de las familias, y además las crónicas, que todo lo que he leído desde ese momento hasta ahora, ¿no?
Y además tuviste la oportunidad de reunirte con las familias, ¿no? De los obreros.
Sí, sí, sí. No con todas. Por ahí no quieren hablar del tema porque la sentencia tardó 10 años en darse. Esto ocurrió en una obra en construcción que tenía autorizada para oficinas con 5 pisos en pleno centro de la capital correntina. No estamos hablando de la periferia, ya lejos y hace tiempo, en pleno centro, en el barrio Cambacua, que es uno de los más conocidos de Corrientes Capital, y varias veces fue multado, varias veces, no, mil cosas. Todo eso lo dice la justicia en los fundamentos, hablan cosas tremendas. Cuestión es que ellos hicieron 2 pisos de más, uh-huh. y para departamentos, no para oficinas. El encofrado que sostenía el tanque de agua que iba a ir sobre el techo, había dudas sobre eso. Los obreros sentían miedo porque había llovido, porque algunos dicen que si la madera se hinchaba, que si no se hinchaba, que si el cemento, muchas especulaciones. Lo cierto es que los 11 obreros que cayeron, 8 murieron, 3 quedaron gravemente heridos. Los 11 obreros, estamos hablando de 11 obreros, inmensa la cantidad, no tenían la seguridad que correspondía, gracias que alguno tenía un casco. No tenían lo que se llama cabos de vida, sogas para sostenerse. Cayeron en la cama de los vecinos de las casas de al lado. O sea, todo esto lo digo porque está documentado y ni siquiera lo digo yo. La justicia habla de desprecio por la vida, así dicen, de los que están, Walter Bruquetas, Walter Bruquetas, Marcelo Mayer, Carlos Valenzuela, fueron los imputados. Elías Cohen fue absuelto porque tenía Parkinson. Pero Bruquetas, Mayer y Carlos Valenzuela, que era el capataz, fueron imputados. Todos pensaban que iban a ir presos porque lo que dice la justicia es tremendo, tremendo. y cuando van a dar la sentencia después de 10 años, la justicia determina no hay dolo. ¿Eso qué significa? Que no hubo intención de matar. Entonces, si faltaba seguridad y todo eso, imagínate.
Sí. A mí me llama la atención, bueno, hay muchas cosas de este caso en particular, pero que uh-huh. es muy regional también, ¿no? Esta problemática de... todos vemos a los obreros en las condiciones en las que están trabajando, ¿no? Esto que vos decís, no tienen casco, no tienen los elementos de seguridad necesarios, y cada vez que hay, no todas las veces, pero nos enteramos de muertes en condiciones, en estos trabajos, ¿no? Desde sí. la construcción sí. del puente Chaco Corrientes, que también tuvo Tremendo. Fallecidos allí, y los muertos en la construcción. En la región, realmente, siempre nos estamos enterando de alguna otra situación. Digo, estas 8 muertes no creo que hayan cambiado mucho la forma o el modo de tener seguridad de los obreros.
Mira, hasta donde sé, no. Incluso creo que aquí en Resistencia también ha habido accidentes con obreros.
Sí.
En realidad, como vos decís, es muy regional, pero también es bastante, es mundial, te diría. Porque, por ejemplo, la otra vez registraba en la India que murieron no sé cuántos obreros y bueno, murieron. Es como si el albañil, el hombre de construcción fuera un objeto. Entonces uno recuerda la canción de Chico Huarque,
sí, construcción.
Que es construcción, y voy a decir, fue escrita en la década del 60, finales de los 60, cerca de los 70, y está del siglo pasado, y es absolutamente vigente. Entonces es como que el hombre que trabaja ahí tiene las características para la mente que desprecia la vida, como está escrito en el fallo de la justicia, desprecio por la vida, ese hombre trabajador es, que además es pobre, necesita la plata, por 2 pesos lo va a hacer, ese es el concepto, ¿no? Y bueno, ponele un casco, o sea, si, sí, bueno, comprate uno por ahí, o traigan ustedes si tienen en sus casas, o bueno, ahora yo les voy a dar, mañana les doy, y ahí va pasando, y no, dejen de joder, no reclamen tanto. Ese es el concepto general. Ese es el desprecio al ser humano. Es eso que yo no lo puedo entender. Creo que muchas personas como vos, como otra gente, no pueden entender ese desprecio humano.
Y además...
pero existe, lamentablemente.
¿Y en qué situación estaba el seguro de vida de esos albañiles?
Claro, eso es... ellos tenían un contrato, o sea que la parte esa pareciera legal, la escrita. Pero ¿sabes qué? También sabemos perfectamente que, por ejemplo, bueno, yo te firmo un contrato porque necesito laburar, porque soy, muchos de ellos, el único sostén de la familia. Había uno de ellos que murió muy joven, que era el sostén de 2 padres muy ancianos con problemas de salud. Después, todos son muy jóvenes, uno de maestro mayor de obras era el más grande, que tendría 53 años en el momento que cayó. Todo eso, en los papeles parece que está ok, yo te firmo. Pero después ya sabemos que en los papeles dice, bueno, consta de andamio, soga, vas a cobrar tanto, qué sé yo. Y en la práctica, con los obreros, con los albañiles, ocurre muchas veces, no quiero decir todas para que no me maten, pero muchas veces ocurre que después en la práctica es otra cosa. Ocurre con otros trabajos, con otros empleos, y lo sabemos. No va a ocurrir con la construcción. Entonces, bueno, la condena fue civil nada más, y fue irrisoria porque... al capataz lo absolvieron porque, en verdad, era un laburante más, que al momento tenía 60 años y se salvó porque justo en ese momento lo llamaron de la planta baja para ir a buscar más hormigón. Mientras él bajaba, los compañeros de trabajo caían. Y entonces los condenaron civilmente a pagar una indemnización, algo que habrán podido afrontar y seguramente y pagar. Y después, como castigo muy duro, muy duro, muy duro, los mandan a hacer a una ONG algún trabajo para los discapacitados. O sea, vamos a hacer una rampita por acá, no sé qué, no sé qué trabajo. O sea,
Claro, como una
y
probation.
claro, y después, por 3 años, quedan suspendidos, voy a decir,
Por
de
3
por vida,
años.
¿no? 3 años, suspendidos sus títulos, sus firmas, pero no para la construcción, para la construcción en altura. ¿Está? O sea, pueden seguir construyendo tranquilamente menos altura.
Sí.
Y de hecho han participado de congresos. Mayer ha participado de un congreso a los días de darse la sentencia, participó de un congreso hablando de ciudades sustentables y progresistas. Entonces, duele cuando uno habla con las familias, están destrozadas.
Claro. Sí, ¿y qué pasa con la justicia correntina? En este caso, 10 años para llegar, o sea, tuvieron que esperar 10 años, por ejemplo, esas familias para tener algún tipo de reparación económica, inclusive.
Sí, 10 años. Y hasta, mira, y yo te voy a decir más, es como que la canción de Serrat, eso no se mira, de eso no se habla, de eso no se toca. ¿Qué pasa con la justicia correntina? No sé, es como preguntarme qué pasa con la justicia en Argentina y tampoco lo sé. Pero hay cosas que no cierran, ¿verdad? Entonces, 10 años hablaban del COVID-19, que bueno, que la... Que, no, no, bueno, esto fue en el 2012. El COVID-19 fue en el 20, ponerle hasta el 22, te puedo entender algunas cosas, pero esto fue en el 2012. Y me parece una falta de consideración también tan enorme. Me pueden decir lo basta, que la justicia, no tenemos los papeles, no tenemos, no digo que los empleados no trabajen, no digo nada de eso, no digo nada de eso, digo que en general no se puede demorar tanto, porque, por ejemplo, a un muchachito, a un muchacho adolescente le tocó dar testimonio en, o sea, que contara qué pasó con su papá, que había muerto, en la justicia, en una declaración como testigo. Él era un niño chiquitito cuando murió su papá. Cuando fue a declarar justicia tenía 14 años. ¿Y sabes lo que dijo? Por favor, yo no quiero hablar más del tema porque no quiero ver llorar nunca más a mi mamá. Ya no puedo más ver llorar a mi mamá. Entonces, a nadie le interesa eso, que nadie se sensibiliza. Y hay una luchadora incansable, la mamá de Diego Rodríguez, se llama Rosa Urbina, que es un sol de persona y todos los años y siguió, insistió y no paró y no paró. Y yo creo que si hoy yo escribo este libro es porque ella no se detuvo nunca. No se detuvo nunca. Porque si no, probablemente a mí me hubiera pasado de largo también.
¿Vos cómo llegás a esta historia y por qué te atrapa de alguna manera para, en qué momento te das cuenta que es un libro?
Claro. Yo estaba viviendo en otro país durante 7 años, llego en el 2015 de regreso a la Argentina y me voy a vivir a Corrientes. Y estaba trabajando en periodismo en un diario, Diario Mamarandú, y me dice el director, anda a descubrir un mural que se va a hacer por los obreros fallecidos. Y yo digo, digo ¿qué, de, no sé de qué me estaba hablando, le digo, no, ¿qué obreros fallecidos? Ah, bueno, y ahí me cuenta la historia más o menos, yo me pongo a investigar y me voy allá. Cuando llego, en un mural en la escuela de uno de los que había, de los obreros, había un montón de gente y fue tan impactante, tan doloroso. Hablé con Rosa Urbina en aquel momento, estamos hablando ya 2015, habían pasado 12, 13, 14, 15, 3 años. Y esa gente estaba destruida, porque ahí ya estaban todos los familiares, ahí estaban todos los familiares. Y me impactó y me impresionó, y después me impresionó la indiferencia en todos estos años. De una sociedad que, claro, que hay gente que vos le decís, ¿sabés lo que pasó con nuestros obreros? Y no sabe la historia. no la conoce. Estamos hablando de Corrientes Capital, pleno centro, la mejor ubicación. Hay gente que no sabe qué pasó.
Inclusive en estos, en este caso, también se han hecho investigaciones desde la filosofía o desde la antropología. De hecho, Lisbeth Gallo es quien te va a presentar esta tarde, que es antropóloga, de pensar, bueno, qué muertes son las que se recuerdan y cuáles no, ¿no? O sea, también
Es
desde ese
tremendo.
lugar.
Es tremendo. Yo creo que este libro, yo siempre que escribo un libro por ahí de investigación periodística, con herramientas literarias, porque el aburrimiento no comunica, aclaro. Entonces, con herramientas literarias, pero es no ficción, señoras y señores, esto pasó. Siempre que escribo eso, pienso que sea un puntapié, que alguien más vaya. Entonces, ya sé que hay cineastas haciendo documentales. Sé que están haciendo tesis sobre el tema, de tesis en la universidad sobre el tema. Lo trabajan Rocío Navarro, chaqueña, docente, escritora, trabaja en la universidad, en la UNE, con sus alumnos este libro y han hecho infografías sobre el tema de una calidad increíble. No sé, mil cosas. Y Elizabeth Vergalo, por supuesto, que tengo el honor que me presente. Es un privilegio para mí contar con ella, con su capacidad de análisis, porque ahí hay una antropología social, ¿no? Así que está muy, muy interesante,
¿Y hoy van
muy
a estar
interesante.
los familiares también?
Y ya, mira, Rosa Urbina, que era el tanque con el que se avanzaba, claro, dieron la sentencia en octubre del 2022. Yo presenté el libro este ya en Corrientes en noviembre del año pasado, 2023. Ya se sentía un poco mal y me dijo el otro día, María Laura, me encantaría ir, pero después te voy a contar, pero ya estoy mal de salud. Claro,
Sí.
claro. Después hay otro también que le pasa exactamente lo mismo y hay otros que no tienen ni plata para pagar el colectivo. A ver si nos entendemos de quién estamos hablando. ¿Está? Entonces, los que vénganse están invitados hasta la UOCRA del Chaco. Me dijeron que sí, que iba a venir, porque es interesante que sepan esto, que se sepa, que se corra la voz, y por eso incluso se va a vender muy barato el libro, porque lo único que quiere es que vuelen, que se compren, y mira, esto pasó, no es imaginación, que no te inventen, que no te lo cuenten, que no te quieran mentir, que está ahí y que le moleste a quien le moleste. O sea, que es verdad, esto pasó y no digo nada que la justicia no haya dicho. ¿Está?
María Laura, hoy
Eso
va a
es
ser
todo.
la presentación ahí en el Centro Cultural Nordeste, en
Sí.
Arturo Illia 355, a las 7 de la tarde, y la actividad es
Sí.
totalmente libre y gratuita para ir a escuchar también la historia que has contado en esta investigación, ¿eh? Muchas gracias, María Laura.
Gracias, Noelia, gracias por todo y gracias por esta conversación. Gracias. Un
Gracias.
abrazo grande a todos los que quieran venir, serán bienvenidos. Gracias,
Gracias.
gracias, gracias.
Bueno, hablábamos con María Laura Arriba, ella es periodista, escritora y va a presentar hoy su libro, Cascarita de huevo era su cuerpo, crónica de un derrumbe.